El camino desde el hotel hasta la casa es fácil. Todo es fácil en una ciudad tan chica. Dos cuadras así, cuatro así, cinco para allá y a la derecha. Sin embargo, perdí un buen rato buscando el pasaje exacto, porque las calles no tenían los nombres puestos y no había nadie, nadie a quien preguntar. Era mi primer día en las eras. El viento levantaba olas de polvo, azotaba los frentes de casas bajas, de todas esas casas bajas, y todas las ventanas estaban cerradas. Después, días después, entendí que detrás de esos postigos había bares y kioscos, tiendas y mercados, algún gimnasio, pero entonces, luchando para avanzar contra ese viento inverosímil, lo que vi fue una ciudad cegada que, por obra y gracia de un corte de ruta, empezaba a ser, además, un sitio fuera del mundo, un lugar perdido. De los suicidas del fin del mundo, crónica de un pueblo patagónico, Leila Guerriero.
The way, leave space around whomever or whatever it is. But there is no space.
Sí, el otro día veíamos cómo se incendiaba ese lugar del sur, ese lugar de los confines, del fondo, del final, ese trozo de ninguna parte que era la Patagonia. Y nos acordamos de este libro, de esta crónica, como se subtitula, Crónica de un pueblo patagónico, nos dimos cuenta que encajaba perfectamente en lo que veníamos tratando desde hace unas semanas. Luego os leeré el inicio de este libro, este fantástico libro de Leila Guerriero, en el que va introduciéndose, acercándose a la vida de los pobladores de esa ciudad fantasmal, y se va implicando cada vez más en las historias de esas apretadas y abultadas cifras de suicidios que hubo en un pueblo pequeñito, chiquitito, llamado Las Heras. Llevamos unas semanas tratando este tema, ahora os lo explicaré un poco mejor, por dónde vamos, a qué altura estamos de esta tragedia griega que os estamos representando aquí semana tras semana, pero ya os avisamos que solo será la primera parte, aunque continuaremos en la otra con el trozo final, el epílogo. Así que vamos a dar comienzo ya a este programa, que bueno, desde ahora, pues como mañana hará 5 años que murió nuestra amiga Ruth, se lo dedicaremos a ella. Había una vez, sabe el cielo dónde, en algún lugar al otro lado del mar de las tinieblas, mucho más allá de la montaña de las delicias, un río. A la orilla del río un sauce viejo y hueco, y en cada rama del sauce una falda andrajosa y hecha jirones, y en cada rinconcillo y en cada ruguita de cada falda un rebaño de pulgas. Y el que no me escuche con atención tendrá que ser el pastor de ese rebaño de pulgas. Y si deja escapar una sola, todas esas pulgas le picarán hasta la muerte. Así, asegurándome previamente de vuestra escucha, con esta fórmula infalible e implacable de un viejo y añejo cuento húngaro, resucitado por Ana Cristina Herreros, sus cuentos populares de la madre muerte, como os decía, os hemos asegurado ya de que todos prestéis atención a este tramo final de nuestras retahilas indagativas alrededor de la visión que han tenido acerca del suicidio a aquellos que lo han vivido por cercanía emotiva, geográfica o presencial incluso. Los que han asistido a ese espectáculo ignoto e irreductible de la muerte voluntaria, hoy echaremos un último vistazo, como os dije, a estas estupefacciones errantes de los traumatizados humanos, y en la segunda parte abundaremos en otros temas ya para ir iniciando una lenta y progresiva desintoxicación. La semana que viene, por fin, daremos carpetazo a este asunto, dando la palabra a sus mismos protagonistas, como se hacía en la película Rashomon, basada en el libro de Akutagawa, donde el espíritu de la víctima ejercía su deposición testifical en el juicio por su propio asesinato. Y escucharemos así las voces de los suicidas captadas desde el otro lado de la tumba por medios y mediums bien diversos. Pero eso será, y así os doy tiempo a que se os vayan poniendo los pelos de punta, la semana que viene. Hoy nos queda aún mucho, mucho, mucho trigo por segar. Así que, amigas y amigos, saquemos pues nuestra guadaña eléctrica. Mensaje de la liebre, relato bosquimano. Un día, Luna, viendo que los hombres vivían angustiados pensando en la muerte, decidió enviar a la liebre para que les contase la verdad. Los hombres y las mujeres han sido hechos a imagen y semejanza de él, y por eso no mueren, sino que, igual que Luna, comienzan a menguar, a apagarse, hasta desaparecer. Pero al poco tiempo, como Luna, vuelven a la vida, grandes y resplandecientes. Pero la liebre se entretuvo por el camino y se le olvidó el mensaje de Luna. Cuando se encontró ante un hombre, comenzó a titubear. Esto que me envía Padre Luna a deciros que como él menguaréis y os apagaréis hasta desaparecer. Pues sí, esto es lo que me ha mandado deciros Luna. Luego la liebre se fue y regresó temerosa ante Luna. Cuando Luna se enteró del mensaje incompleto que había transmitido a los hombres, enfadado, la agarró de las orejas y la lanzó contra la tierra, partiéndole el morro para siempre. La liebre, dolorida, cogió su manta, la calentó al fuego y cuando estaba ardiendo la lanzó contra Luna, provocándole quemaduras. Es por eso por lo que la Luna tiene manchas. Es por eso por lo que las liebres tienen el morro partido. Y es por eso por lo que hombres y mujeres creemos que nos morimos. And there's no one there to comfort you with a helping hand to lend. Just remember that death is not the end. Not the end. Not the end. Just remember. Sí, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a este estado de muerte aparente, solo aparente, esta catalepsia, esta catatonia radiofónica que sin embargo nos lleva a un continuo despertar a través de libros, cuentos, textos, poemas, músicas, etcétera, etcétera.
Sad and when you're lonely and you haven't got a friend, just remember that death is not the end.
And all that you held sacred falls down and does not mend. Just remember that death is not the end.
Crossroads that you cannot comprehend. Just remember that death is not the end.
And all your dreams have vanished and you don't.
Y a propósito de esto decía John Donne: muerte, no te enorgullezcas aunque algunos te hayan llamado poderosa y terrible, porque no lo eres, porque aquellos a quienes crees poder derribar no mueren, pobre muerte, y tampoco puedes matarme a mí. El reposo y el sueño, que casi podrían ser tu imagen, dan mucho placer, con que de ti mucho más debe resultar, y nuestros mejores hombres se van muy pronto contigo. Descanso de sus huesos y liberación de sus almas. Eres esclava del destino, del azar, de los reyes y de los desesperados, y moras con el veneno, la guerra y la enfermedad. Y la amapola o los hechizos pueden adormecernos tan bien como tu golpe, y mejor aún. ¿Por qué te muestras tan engreída entonces? Después de un breve sueño, despertaremos eternamente y ya la muerte no existirá. Muerte, tú morirás.
Mañana no estaré. Me habré marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachas de historia. Fragmentos de fotografía. Mañana no estaré. Y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia. Algún pañuelo rojo. Ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa. Urgentemente. Un lugar donde asirse. Una mentira. Que esconda o disimule la torpeza.
La trinchera del espíritu. Y a pesar de que no llevaba puesto un abrigo negro ni ningún otro tipo de prenda oscura, había algo en torno a él que sugería que pertenecía por naturaleza a la tribu de hombres que llevan abrigo negro. Thomas Hardy. Están los dos amigos, los dos desesperados, departiendo sobre las posibilidades inmediatas de futuro. Un café bar, eso es lo mejor. Un café en un pueblo discreto de la costa en el que nadie pulse demasiado las teclas de la paciencia. Un lugar donde escuchar las verdaderas historias del dolor humano poco a poco, entre tragos. Eso es lo que se proponen los dos amigos. Piensan varios nombres para el bar y al final se impone el único posible. Café de los dos desesperados. Ellos. En el suculento y embriagador menú del bar hay una especialidad exclusiva. Pistola de desesperados. Un cliente la pide. Pero con dos, ¿eh? No se equivoquen. Se la sirven. En una bandeja de plata una pistola muy bien presentada. El tiro le tumba hacia atrás. La rutina sigue en el bar. Esto es parte de un texto del serbio Danilo Kiss, quien también consumió ese plato unos años después. Pero lo importante, lo subyugante de este relato no es eso, sino la conversación que mantienen los dos amigos acerca del suicidio, la divagante melopea que sugiere una decisión móvil e imprecisa y un pensamiento ininterrumpidamente barruntado. Dos amigos hablando del suicidio. Al final uno de ellos llega a esta conclusión. No suicidarse también es un compromiso. ¿A qué otro compromiso espectral nos remite este desconcertante aserto? ¿A qué inquietante desequilibrio de la existencia? ¿Quién se compromete a morir y quién es comprometido a ello? ¿Cómo interpretar esta trastornadora y anómala otra literatura del compromiso? Puede que debamos hacer caso a Lacan y a su estadio del espejo como configurador indispensable de una identidad que, sin embargo, está hecha de tantas y tantas neblinas, de infinitas superposiciones traídas por los cuatro vientos. El otro, como un espejo que me crea por la mirada y que escucha atentamente mi anhelo de disolución, como si oyera las palabras desde lo más profundo de su encierro, desde sus propios labios ajenos cada vez más a la duda, vistiéndose de un terror que explica la misma vida. Puede que sea ese momento de vida verdadera que, según Bakunin, vale más para el alma que años de silenciosa muerte diaria. Puede que por encima de todo estemos presenciando uno de esos combates apocalípticos que se dirimen sin testigos, sin más testigo que el otro, en la trinchera del espíritu de que hablaba Mishima. La trinchera del espíritu. Esa última trinchera que se defiende entre fantasmas y voces heladas, y a la que ni los enterradores tendrán ya acceso. Mishima, fuera de su esperpéntica teatralidad, sabía lo que decía cuando situaba semejante espacio de operaciones. El suicidio es la última escenificación de la soledad, y nada puede detenerlo si ha acabado por entenderse a sí mismo. Sin saber muy bien dónde se hallan esos enemigos que acechan la trinchera, la hegeliana guerra de las conciencias tiene lugar con una invisibilidad desesperante, que es la que oscurece para todos el enigma eterno y fructífero del suicidio. Podemos, no obstante, crear nuestras pequeñas marionetas espectrales para que nos ayuden a visualizar todo esto. Acercarnos a la virtualidad del otro para escuchar las voces del abismo y tratar de entenderlas. Llegar así a esa exultante comprensión del no suicidio como un compromiso, solución que el paso de los días quizá acabe revelando a sí mismo como solución de compromiso actualizable a cada momento. No recordaremos ahora dos instantes acrobáticos de la literatura dramática que nos pusieron en bandeja esos dos grandes malabaristas de la sensibilidad que fueron y son Samuel Beckett y Fernando Arrabal. Compartir intuiciones, dudas y descubrimientos lleva en el plano de lo real a afianzar una amistad. Profundizar en todo ello también puede acabar disgregándola. La ficción del amor y la preocupación por el otro en una relación amistosa choca, si es que nos ponemos exigentes, con el fardo inamovible de las evidencias necrológicas. A través de ellas descubrimos una nueva impaciencia, un horror criminal que desconocíamos en las cosas, un reflejo intolerable que no cesa de hacerse preguntas. Así nos invade una extraña sensación al escuchar este diálogo entre Vladimir y Estragón. ¿Y si nos ahorcáramos?
Sería un buen medio para que se nos pusiera tiesa.
Estragón, excitado. ¡Lo hacemos!
Vladimir, con todo lo que sigue.
Allí donde eso cae, crecen mandrágoras. Por eso gritan cuando las arrancan. ¿No lo sabías?
Ahorquémonos ahora mismo. De una rama se acercan al árbol y lo observan. No me fío. Siempre podemos intentarlo. Inténtalo. Después de ti. No, tú primero. ¿Por qué? Pesas menos que yo. Exactamente. No lo comprendo. Vamos, reflexiona un poco. Vladimir reflexiona. Y por fin... No lo comprendo. Te lo explicaré. Reflexiona. La rama... Colérico. Pero trata de comprenderlo. Solo cuento contigo. Estragón con esfuerzo. Gogó liviano, no rompe rama. Gogó muerto. Didi pesado, rompe rama. Didi solo. Pausa. Mientras que... Busca la expresión exacta. No se me había ocurrido. Y Estragón, que ya la ha encontrado. Quien puede lo más, puede lo menos. Pero, ¿acaso peso más que tú? Tú lo has dicho. Yo no sé nada. Existe una probabilidad entre dos o casi. Entonces, ¿qué hacemos? No hagamos nada. Es lo más prudente. Esperemos a ver qué nos dice. ¿Quién? Godot. Claro. Claro que la ausencia de motivos para el exterminio es uno de los más poderosos reclamos. De hecho, es el gran reclamo, el que acoge en sí como un gelatinoso inconsciente todas las variopintas motivaciones innominadas. La vida como una espera interminable de un sentido que quizá ya solo traiga la muerte como la única incontestable realidad. O como un alivio al aburrimiento o al espanto, esas dos formas hermanas. Vladimir y Estragón basculan constantemente alrededor del acabamiento con una amarga satisfacción que no los hace mejores ni peores, solo los reconforta en su dialogar, los mantiene en movimiento, como ese hombre del que Melville decía que hablaba para mantenerse hablando. La idea del suicidio es una de las estampas coloreadas de la espera. Una especie de reverso de la esperanza, un juguete que contiene a los demás como un gran mecano envolvente. Es difícil no aceptar el efecto benéfico de su influjo. Lo encontramos también en la célebre El triciclo de Fernando Arrabal, cuando Mita y Climando subliman de un modo jocoso su melancolía con las armas equívocas del suicidio. Quisiera suicidarme de tan triste como estoy.
¿De verdad?
Sí.
¿Por qué?
No sé, por nada. Así dejaría de estar triste. Ah, pues es cierto, no había caído.
Si yo tuviera valor.
Climando después de pensar largo rato.
Está claro. Pues suicídate.
¿Verdad que es lo mejor?
Claro que es lo mejor, lo veo muy bien. Yo lo iba a sentir porque te quiero mucho, más que al triciclo, y tus besos casi son mejores que bocadillos de anchoas, pero Mita, si vas a ser más dichosa suicidándote, suicídate cuanto antes.
¡Qué bueno eres! ¡Qué consejos me das!
Piensa que solo serás dichosa suicidándote, así que ya lo sabes, a suicidarte cuanto antes.
Imposible más ternura en tan pocas palabras. Evidentemente no tiene por qué leerse el texto en una clave que no sea el modo mágico, pánico, con que Arrabal replantea el mundo y lo enfrenta consigo mismo. Pero ¿quién dice que esa no sea la manera más estimulante de hablar de los umbrales más paradójicamente infranqueables de cada mutua existencia?
Arrabal ama la vida de una manera que a veces puede resultar hasta dolorosa. Sus personajes no entienden la necesidad de asumir los sucesivos planos de la conciencia y la cotidianidad a la que esta sociedad obliga. Quisieran mondar unas cuantas pieles y recorrer otra superficie que no resulte tan abrupta al cariño y a los afectos. No hay por qué leer este fragmento de modo irónico. Realmente es muy razonable, y el resultado de ese contrastarse las palabras dos seres difícilmente acaba en la muerte, sino en una nueva celebración de la existencia. Sus diarios de 1992, recogidos bajo el título La dudosa luz del día, podemos encontrar un fragmento que ilustra esta inquietud y que sobrecoge fatalmente. Arrabal se despide de un amigo y colaborador con el que ha cenado entre las efusiones de los mutuos proyectos y el vino blanco. Dice: cuando me despide, a la puerta de mi taxi me dice: voy a desaparecer pronto. Al llegar a casa le llamo. Dice que bromeaba. No lo creo. Me entristece. Parece que siente la enajenación y el equívoco de estar vivo. Ese equívoco es el que marca los viajes del discurso sobre el suicidio entre dos personas, lo que agiganta de un modo silencioso las implicaciones, las connotaciones, la deriva. De nuevo, Vladimir y Estragón aparecen ya en el final de Esperando a Godot para hacerse la misma pregunta del principio, la pregunta que difícilmente haya una respuesta decisiva. ¿Y si nos ahorcáramos? ¿Con qué? ¿No tienes un trozo de cuerda? No. Pues no podemos. Vayámonos. Espera, podemos hacerlo con mi cinturón. Es demasiado corto. Tú me tiras de las piernas. ¿Y quién tirará de las mías? Es cierto. De todos modos, déjame ver. Estragón desata la cuerda que sujeta su pantalón. Este, demasiado ancho, le cae sobre los tobillos. Miran la cuerda. La verdad, creo que podría servir. ¿Resistirá? Probemos. Cada uno coge una punta de la cuerda y tiran. La cuerda se rompe. Están a punto de caer. No sirve para nada. Silencio. ¿Dices que mañana hay que volver? Sí. Pues nos traeremos una buena cuerda. Eso es. Silencio. Didi. Sí. No puedo seguir así. Eso es un decir. ¿Y si nos separásemos? Quizás sería lo mejor. Nos ahorcaremos mañana. Pausa. A menos que venga Godot. ¿Y si viene? Nos habremos salvado. No poder seguir así, separarse y salvarse. Esa parece ser la Santísima Trinidad del suicida, de quien solo se diferencia de un vivo en el matiz que se le dé a la palabra salvarse, y si ese salvamento se produce en este o en el otro lado de la vida. De ningún modo un suicida se desvincula totalmente de los otros, ya que mide su acción siempre en términos de comunicación o, cuando menos, de no comunicación. Es a través de estos conductos viciados y corruptos de los que parte este habitante del aislamiento anímico que puede rastrearse la forma lastimosa de muchas muertes, muy lejos de todas, de una profunda asunción del acabamiento. Panero decía: solo si me suicido pierdo de vista al otro, y ni aun así, por cuanto el suicida que no quiere morir, piensa siempre en lo que se dirá de él después de muerto. ¿Qué se dirá de este texto después de ser leído? ¿Cómo brillarán tus ojos durante la lectura? Porque es a ti a quien se dirige, como un enigmático amigo que surge de la nada, un Didí, un Estragón, una Mita, un Cleando, un Desperado, otro Desperado. Todos los humanos pululando entre una madriguera y otra, en la senda inhóspita que separa los refugios. Dragón grita furioso en un momento de la obra, que ha arrastrado toda su vida por el fango, que ya no puede captar los matices, que no le hablen de paisajes, que le hablen del subsuelo. Y es precisamente al revés. Su capacidad de permanecer junto a lo negativo sin hundirse en ello es la que lo eleva a gran altura, a una altura matizada y nada fangosa, casi espiritual. Su espera tiene la ardiente lucidez de la nada, el brillo de un intercambio auténticamente sincero entre seres, un diálogo visceral, como si se produjera entre sombras o entre moribundos que ya no encuentran sentido al ocultamiento. Es la espera sin esperanza, la última trinchera contra el suicidio. Por ello, pueden llegar a conclusiones como: hubiéramos sido de los primeros en arrojarnos juntos, cogidos de la mano desde la Torre Eiffel. Entonces valíamos algo. Ahora es demasiado tarde. Ni siquiera nos permitirían subir. Es el demasiado tarde que aleja la muerte por haberla traspasado. Tan cercano al no vale la pena suicidarse, siempre lo hace uno demasiado tarde, del querido amigo de Beckett, Emil Cioran. Una vez pronunciada esta frase mágica, que a menudo surge de una conversación con otro humano, el suicidio ya no es necesario, aunque pareciera lo más apropiado. Ya no hace falta morir, porque uno ya ha sido capaz de materializar espectralmente ese momento y vivir de él, aprender de su incandescente doctrina.
Thank you.
Decir que no hay angustia, pelear abrazo partido con la melancolía, escribir a la familia, estoy bien querida, aquí me tratan bien, no te preocupes. Cuidar que los pañuelos no delaten y escribir sin faltas de ortografía. Hacerse el duro, la montaña, que no hace caso de las lluvias. Pero si no podés, si peor que la picana hay algo que te aprieta la garganta y no alcanzás a ver tu letra cuando escribís, entonces, hermano, déjate llorar nomás. Deja que los recuerdos te invadan, te acompañen, te maltraten. Vos, en lo más hondo, igual sabés que la lucha continúa.
Bueno, amigas y amigos. Bueno, amigos y amigas, continuamos y lo hacemos ahora con una cosa que escribí ayer sobre unos personajes que me parecen o me resultan de algún modo similares a toda esta caterva maravillosa de desesperados que hemos tenido hace solo un momento. En esta última trinchera del espíritu, última trinchera de la radio, y que están extraídos de un cuento escrito hace muchos años, unos 30 años, por un autor chileno que no habíamos tenido nunca aquí y que por primera vez hace su triunfal aparición entre nosotros, ya que me ha gustado mucho. El libro del que extraeré estos fragmentos, un par de párrafos nada más, el libro de relatos se llama Gente al acecho y su autor Jaime Collier, de quien se me ocurrió titular estas pequeñas notas como recuperar el tiempo perdido secuestrando un vagón del metro chileno.
dije, lo cuenta el autor chileno Jaime Collier y me ha parecido una historia tan bonita que quería recuperarla. Collier se inventó este suceso maravilloso, pero lo que representa lo podrían haber encarnado miles de otras historias. En mi mente se juntan varias cosas cuando pienso en este cuento genial, que antes creo fue también una premiada novela corta, Los años perdidos, y que yo leí en el volumen suyo de relatos Gente al acecho, editado por MC en el 98. Cuando pienso en sus protagonistas, un grupo de amigos que viven en el Santiago fascista de Pinochet y que deciden secuestrar un vagón del metro para exigir que les trasladen a Cuba en él, me siento algo más que conmovido. Veo en ellos varias formas de pensamientos dispersos que a veces es difícil encarnar en una forma concreta y definida. Por una parte, ellos quieren reventar la cuadrícula deprimente de la cotidianidad en que viven y que consideran profundamente antivital. Pero por otro lado, simultáneamente, necesitan expresar con su aparentemente absurdo acto su recuerdo permanente hacia los muertos, que sienten doblemente sepultados en un día a día desesperanzador y amnésico. Es el suyo, como quizás sean todos los verdaderamente puros, un acto revolucionario sin esperanza, al menos sin esperanza de materializarse en una victoria material. Es casi un sacrificio efectuado bajo tierra, en el terreno de los muertos, para ofrecer la intensidad de su acción y nutrir así las desflecadas y anémicas memorias de los finados. Cuanto más absurda e imposible sea su acción, más sentido tendrá, porque lo que busca no se halla en una respuesta externa de los otros, sino en una reacción interior. Y ese tipo de más bien infrecuentes respuestas se hallan más allá de los ciclos de acción-reacción que dominan las sociedades humanas. No esperar nada puede ser una de las actitudes más luminosas, si no es que va acompañada del desánimo. Y no se me ocurre una mejor cosa para valorar la vida que estar dispuesto a perderla por algo. Hubo un Juan en el pasado remoto que dijo algo así como: no hay amor más grande que dar la vida por tus amigos. Lo que ocurre es que a veces no se entiende que los frentes en los que se expone esta vida pueden resultar extraños, absurdos, aparentemente incoherentes. La partida siempre se juega en el interior. Lo que ocurre fuera es un complicado juego de espejos en el que obtenemos puntos de referencia y coordenadas precisas. Cioran decía que la muerte es lo sublime al alcance de cualquiera. Y siendo cierto, creo yo, pueden hallarse miles de grados en ese evento sublime. Por tanto, no es necesario secuestrar un vagón de metro y exigir un traslado a La Habana para despertar de la apatía, pero sí pueden buscarse gradaciones de ese mismo acto que llevan desde impensadas variaciones de las relaciones humanas hasta negarse a complicidades hostiles a la vida, aunque hacerlo lleve a una sangría incesante de pérdidas. Me ha hecho pensar en lo fácil que es el olvido. Olvido de uno mismo, de las porciones de que estamos hechos y que nos dan vida, de nuestra inserción en una línea temporal que, lo queramos o no, está fijando una trayectoria. Olvido de lo estúpido y vanamente inconsistente de múltiples escenarios sociales, espejismos de locura en los que fingimos acuerdo. olvido de que todo podría ser una prueba a la que no estamos respondiendo, un juego al que no jugamos bien las cartas. Olvido sobre todo de los muertos, a los que vemos caer en lo oscuro casi con un suspiro de alivio, sin comprender que el hecho de que estén muertos no quiere decir que no estén aquí. De hecho, podría perfectamente ser así. Almas, paquetes de memoria, unidades de información, como se le quiera llamar. Aunque sea en el bosque de lo simbólico, siguen aquí y siempre buscarán nuestro calor, y no como zombies o como vampiros de energía, sino como una parte de nosotros mismos que ya sabe más que nosotros y que atan cabos sobre la existencia a partir de las acciones de los vivos. Todos los muertos sin sepultura de los estados asesinos, los caídos por las múltiples formas de exterminio lento de un mundo sin alma, los suicidas agarrados a su secreto, los que lo último que ven es un frío neón de hospital, los que se quedan exhaustos tras dar el último suspiro, todos nos miran y piensan despacio, sacan conclusiones y siguen su camino. Bueno, en realidad solo quería decir que os recomiendo este cuento de Collier, que también os recomiendo Las causas perdidas y El recuerdo a los muertos. Allí abajo, entre dos túneles, quedaron dos de los amigos, unidos a la infinidad de muertos que ya moraban por ahí, reforzando el grito de la vida que todavía se deja aplastar por tantas formas. ¿Sería que un afán algo desprestigiado de iniciar por cuenta propia o una revuelta seguía en pie dentro de nosotros, cada uno dispuesto a vivir su momento de heroísmo y reírse a carcajadas en la boca del lobo, tras eludir durante varios años sus dentelladas procaces? Porque no era para entonces cuestión de aguardar a que los generales se dignaran restablecer nuestros derechos cívicos, no era cuestión de abordar nuevamente el metro de la forma estipulada y adquirir sin rechistar el boleto para introducirlo en la ranura y empujar el pasador, abandonándose sin remordimientos y reflexivamente a una espera breve y el tedio del vagón cada mañana, cumpliendo todos los días con los gestos de la más detestable urbanidad. ¿No faltaba más usted primero? Sintiendo cómo la vida se nos iba en cada túnel y cada giro de un camino diseñado por franceses, perdiendo poco a poco la noción más precaria de la libertad y la improvisación, sabiéndonos programados, yendo siempre en línea recta, reducidos a la condición de un mero engranaje en ese universo de rostros macilentos, de ciudadanos con retraso y luces refulgentes, hasta convertirnos en fácil presa del recuerdo, hasta adquirir repentina conciencia de la profundidad a la que transitábamos y corroborar que allí al fondo, también bajo tierra y en paradero desconocido, se hallarían miles de hombres y mujeres sustraídos tiempo atrás de sus casas, en las noches del alzamiento militar y los meses siguientes. Varios años de allanamientos y secuestros, de recipientes con excrementos y golpes a mansalva, los golpes que una venda interminable sobre los ojos había impedido eludir, los insultos y las humillaciones, las descargas eléctricas en los senos y los testículos, cada rehén nocturno extraviado en las cavernas del orden, escindido por la tortura, fragmentado en cuerpo y alma, vejado con minuciosidad, para finalmente desaparecer, para luego perderse bajo la ciudad sin dejar rastros, al mismo nivel de las vías por las que transitaba cada mañana el ferrocarril subterráneo. Que no podíamos ya abordar a la manera convencional con el aguijón de nuestra mala conciencia y las deudas pendientes. A esas alturas, era más digno ingresar bien pertrechados al túnel y exigir al conductor que se detuviera, aunque solo fuese para rendir un homenaje de silencio a todos aquellos que yacían extraviados bajo la tierra desde hacía varios años. Así que si se deciden a atacar, estamos muertos. ¿Quién sabe?, dijo en un suspiro. Tampoco perderíamos gran cosa, ¿no te parece? Un proyecto bien calculado de prohibiciones y castigos nos ha robado poco a poco la vida, precisamente eso. De lo contrario, ¿cómo te explicas todo esto? Esta conclusión más bien desastrosa. Un secuestro a punta de metralletas que bien podría derivar a... No concluyó la frase. Una sensación atenazante me rondaba la espalda, pugnaba por arrollarme en la oscuridad. Si me hubiese vuelto en ese momento, habría sorprendido quizás a la muerte, la sombra de la muerte a mis espaldas, aguardando, observándome con displicencia por sobre el hombro. Pero en fin, prosiguió. Algo lo hace distinto de este modo, no sé bien por qué. Hay un matiz de redención en todo esto, ¿no crees? Quizás una contrapartida del pasado, un gesto colectivo que de algún modo nos devuelve los años perdidos. Por el solo hecho de encerrarnos en el tren subterráneo a esperar que nos revienten. Estamos, si se quiere, al inicio de todo. Y claro, van a negarnos una vez más el nacimiento, nos arrojarán del paraíso, nos cortarán a pedacitos si es preciso. Pero no conseguirán devolvernos ya a la secuencia de una vida sometida e inútil. El tipo ese que marcha ahora por el túnel a rendir su informe, él y sus jefes, querrían revertir el proceso, devolver el metro a su cauce normal y abolir la sonrisa en el rostro de los pasajeros, o exigirles que se pasen a su bando y abandonen de una vez el vagón, y borrar nuestra presencia en las radios o la televisión, incapaces de entender que alguien muera por cosas como el deseo de hinchar las pelotas durante unas horas. Es un duelo, viejo, en igualdad de condiciones, pero algo me dice que lo han perdido de antemano. Se marchó de vuelta al vagón. Algo fue aquietándose en mi interior. Ahora sí me atreví a volver la cabeza y no había sombra alguna, tan solo el tren a oscuras. Donde Horacio reiniciaba su actuación en la noche y las brasas de un cigarrillo oscilaban en la oscuridad. Permanecí un largo rato a solas en el túnel, sin moverme de allí, reconsiderando lo ocurrido. Me sentí en paz, paradójicamente conforme. Luego volví al tren para incorporarme a la última cena con mis amigos.
Person, von der behaupten wird, sie sei durch die offene Schädeldecke in seinen Kopf eingedrungen und habe sich hinter seinen Augenfenstern eingerichtet. Mit einer Nagelschere sich die Haut vom Leib schneidet, sie vorsichtig vom Körper trennt und das Hautfleisch dann sorgfältig zu einer späteren Verwendung zusammenfaltet.
A este lado de la tumba.
Dann legt das von B sogenannte blanke Wesen die Haut sorgfältig in ein Kistchen und setzt sich bis zu seinem Auszug hinter B's Augenfenster. Um Einblick in die Welt zu nehmen, seinen Hausherrn auf Fehler des gesellschaftlichen Lebens aufmerksam zu machen und Vorschläge für den Fortgang der Biografie zu unterbreiten. Jeden Tag aufs Neue verwundert, dass ihm an seinem blanken Wesen weder ein Herz noch ein vergleichbares Lebensantriebsgerät aufgefallen ist.
Son las cosas que pudieron ser y no fueron. El tratado de mitología sajona que Beda no escribió. La obra inconcebible que a Dante le fue dado acaso entrever. Ya corregida el último verso de la comedia. La historia sin la tarde de la cruz y la tarde de la cicuta. La historia sin el rostro de Elena. El hombre sin los ojos que nos han deparado la luna, en las tres jornadas de Gettysburg, la victoria del sur, el amor que no compartimos, el dilatado imperio de los vikingos no quisieron fundar, el orbe sin la rueda o sin la rosa, el juicio de John Donne sobre Shakespeare, el otro cuerno del unicornio, el ave fabulosa de Irlanda, que está en dos lugares a un tiempo. el hijo que no tuve.
Dice que en Nueva York se puede hacer lo que uno quiera. Nadie parece saber que lo que uno quiera también se puede hacer en Zaragoza. Hay que ser hijo de España para poder pintar lo que uno quiere y que uno le salga nada más que lo deseado. He pintado en contra de algunas cosas y a favor de otras, y lo hice porque presentía un gran final. Tuve un par de instantes de felicidad que me reconfortaron para enseguida volver a caminar en silencio tras una visión. Momentos de confusión y oscuridad en los que es importante tener una heroica vocación y no rendirse nunca para avanzar en soledad y regresar con las manos llenas. Estos son dos textos extraídos de En España no se puede dormir, de Víctor Mira, editado por la Galería Miguel Marcos, Barcelona, 2001. Y nos va a servir para presentaros la visión de otra persona sobre un suicida, y en este caso, alguien que, si bien no le conoció, para él es como si lo hubiera conocido, como recuerdo que explicaba en este breve texto José María Parreño, y lo he escogido este texto de Parreño sobre Víctor Mira, un artista súper polifacético que os encantará si averiguáis alguna cosa sobre él. Ya que quería recomendaros una revista de papel, como ya no existen, una revista que todavía permanece inalterable, inasequible al desaliento y creciéndose frente a la adversidad, una revista maravillosa con el espíritu de los antiguos fanzines y con el contenido más denso, completo, sorprendente, sorpresivo, fascinante y de todo tipo, que se ordena a base de núcleos temáticos y de la que hicieron un ejemplar demoledor sobre el suicidio de casi 200 páginas. Y gracias a que lo vinieron a presentar a Barcelona nos conocimos. Os hablo de la revista madrileña Vacaciones en Polonia. Vacaciones en Polonia, de la que ya os he leído bastantes cosas aquí en otras ocasiones, pero que no quería dejar de recomendárosla, ya que por ahí circulando hay todavía dos de sus últimos números y os recomiendo que os hagáis con ellos. Por mi parte, aquí os hablaré de ellos cuando lo prepare un poquito mejor y por supuesto le dedicaremos quizás un programa entero a esos temas. Uno de ellos, el último, creo que es sobre la dinamita, literatura y dinamita, y otro sobre utopías literarias. Ya veis que temas más fascinantes difícilmente pueden hallar. Tienen otro sobre la antropofagia y la literatura y otras cuestiones, en fin. Como muestra un botón, y el botón que os leeré trata sobre este curioso personaje, no menos fascinante que la misma revista, que el día 18 de noviembre de 2003 se suicidaba en la pequeña población de la Baviera alemana Breitbrunn-Mamersen de Múnich. Arrodillado y con los brazos extendidos, decidía poner fin a su vida Víctor Mira. En las vías del tren de la línea 5, a la altura de las poblaciones de Hersching y Steinebach, allá va este texto breve de y ahí ya se me ha ido de la cabeza, José María Parreño, sobre Víctor Mira, extraído de la genial y absolutamente recomendable revista Vacaciones en Polonia. Querido Víctor, me piden que escriba algo sobre ti, pero no puedo hacerlo. No voy a escribir sobre ti si no te escribo a ti antes. Y respondo ya definitivamente tarde a tu carta del 3 de octubre pasado. Una carta que acompañaba a un puñado de poemas, La órbita de la luna, y en la que antes de despedirte cariñosamente decías: no sufras cuando me respondas, pues estoy preparado para todo. Bien se ve que era así, que estabas verdaderamente preparado para afrontar cualquier respuesta. ¿Qué puede temer un hombre que lleva la muerte en el ojal?, escribió con conocimiento de causa René Crevel, poeta y suicida. De todos modos, y pese a tus deseos, sí que sufro al responderte. Todos acabamos pidiendo a alguien que controle sus deseos, a pesar de que nos sabemos incapaces de gobernar los nuestros. Si hubieras tenido la amabilidad de seguir vivo, yo no tendría ahora que estar escribiéndote de la única forma que se puede escribir a un muerto.
introduciendo en la memoria que de él queda en los vivos, introduciendo, perdón, palabras en la memoria que de él queda en los vivos. Eso hago, tallar palabras en silencio y arrojarlas más allá del olvido. Si no te hubieras muerto, seguramente yo nunca te habría escrito para decirte que eres el desconocido más dulce que conozco. Tras tanto tiempo de leer tus poemas y contemplar tus cuadros, cuando te conocí hace un par de años, me desconcertó tu dulzura. Una dulzura parecida solo la he encontrado en personas terriblemente dramáticas, terribles víctimas o terribles verdugos. Terrible. Esa es otra palabra con la que siempre termino por pensarte. Lo terrible es un grado, una cualidad, por más que en el diccionario aparezca primero como sustantivo. La belleza de Rilke es terrible, el dolor puede ser terrible, la verdad es terrible casi siempre. Todo, bueno o malo, cuando alcanza un grado irrespirable de pureza, tiene la cualidad paralizante de lo terrible. Sin conocerte y sin embargo siempre entre lo más íntimo. Mira, escuché por primera vez tu nombre por boca de un amigo de mi amigo más querido. En aquellos años que arrasaba permanente un viento de símbolos, no sé si era la juventud o la gracia, si es que no son lo mismo. Luego leí tus poemas del Bienestar de los Demonios, 1979, en la trinchera de libros que construí para defenderlas. Tus poemas, que eran una crónica de crímenes de amor, la confesión que uno suele llevarse a la tumba. Como los de Nueva York, Ciudad del Hombre, de Funullosa, pero sin cinismo, o como muchos de Panero. Los tuyos serían de Zaragoza o de Barcelona, pero también de una ciudad sin Dios. Cuando escribí Las guerras civiles, estabas allí entre los invitados, en un capítulo hecho de citas que se llamaba Diálogo de sordos, y a lo mejor no lo eran tanto. Tú decías, un corazón no es nada si no está apuñalado. Y unas líneas después, Pedro Casariego, al que tuvimos aquí la semana pasada, o la otra, no recuerdo, decía, un buen poema quizás sea el lado valiente de un cobarde. Pedro y tú nos conocíais y ahora sois dos poetas muertos bajo las ruedas de un tren. Cuerpos ensangrentados sobre la ilusión óptica de que dos líneas rectas paralelas se juntan en el infinito. Suicidarse me parece un acto extremadamente valiente y extremadamente cobarde. Y eso también debe juntarse en algún sitio. Quizá tus cuadros son también el lado valiente de un cobarde. O mejor dicho, creo que es esa exactamente la forma en que están representados sus personajes. Impávidos. No, no impávidos, dejados en lo horrible, sin consuelo posible. En rima necesaria con la orden de Beckett. De nuevo Beckett hoy. De frente, lo horrible, hasta hacerlo risible. Se va enlazando en este programa, es curioso. Figuras, pues, en lugares desolados, sostenidas solo por la esperanza o el temor del espectador de que sigan ahí, donde parece intolerable la vida. Algunos de esos seres procedían sin duda de lugares cercanos a otros, descubiertos por Zush o Yolanda Tabanera. Y las cruces que pintaste, unas cruces sobre las que no estaba Jesucristo, forman parte de ese Vía Crucis del siglo XX, junto a las cruces de Tapies y de Beis. Y tu familiaridad con el dolor seguramente tiene algo que ver con la de David Nebreda. Sigo tejiendo este texto, o sudario de palabras. Pero voy a seguir escribiendo de Pedro y de ti a los vivos, ahora que no sois nadie, para que así escuchéis vuestro nombre en sus oídos. Una biografía, como se titula este poema de Pedro, es en realidad un epitafio. Decía: si alguna vez muero, quiero azaleas encima de mí, quiero una ausencia de cruces, azaleas encima de mí. Si alguna vez vivo, quiero azaleas para mis brazos, quiero agua para las flores, estrellas encima de mí. Para acabar esta carta, Víctor, querría decirte algo sobre La órbita de la luna, su libro de poemas. Contiene muchos buenos poemas, algunos excelentes, sin embargo, no creo que en conjunto aporten algo distinto a lo que hasta ahora has publicado. Pero ahora son tus últimos poemas. Ese hecho trastoca por completo su sentido y quizás su valor a ojos de algún editor calculador. Desde esa perspectiva abismal, vertiginosa, que da a saber que los miramos verdaderamente desde donde no hay más allá, leer determinadas páginas suspende el aliento. Te transcribo uno de los poemas que más me gustan. Definitivamente gustar es una palabra que utilizamos sin ninguna precisión. Tiene algo de epitafio y también de biografía. Me gusta recordarte a su través. El poema se llama Red de flujos, de Víctor Mira. No un mono deslizándose hacia el mundo del hombre, hacia la eternidad del sueño, sino un caracol arrastrándome en mi propia baba por el sendero del espíritu. Alguien que escribe algo así, alguna clase de fe tiene que tener, digo yo. ¿Cuál era? ¿Por qué la perdiste? ¿Dónde aguarda a los desesperados? Desde el pasado 18 de noviembre de 2003.
este lado de la tumba.
Sacaron la capucha. ¿Cómo voy a llorar ahora, justo ahora, que tengo ganas de llorar? ¿Dónde esconderé las lágrimas ahora? Ahora que me sacaron la capucha.
Qué pena siente el alma.
Esta noticia de los periódicos de Gloria Fuertes.
Un guante de largos 7 metros de cuerda, 2 carretes de alambre, 1 corona de muerto, 4 clavos, 5 duros de plata, 1 válvula de motor, 1 collar de señora, unas gafas de caballero, 1 juguete de niño, la campanilla de la parroquia, la vidriera del convento, el péndulo de un reloj, un álbum de fotografías, soldaditos de plomo, un San Antonio de escayola, 12 dentaduras postizas, la L de una máquina de escribir, un guardapelo. Todo esto tenía el avestruz en su estómago.
Y este poema, La nada erizada, que va dedicado a Ruth, lleva primero un verso también de Pedro Casariego, que ya os he dicho muchas veces aquí porque me gusta mucho, y que dice: me han cortado por la mitad, ayúdame a ser zurdo. Y la música de fondo es de Albert Jiménez,
del que extraje también otra frase suya, que dice: «I la veu dels morts em sembla més dolça que la dels vius». Amor en un hueco de escalera, horno crematorio, se eleva un alarido en penumbra. Me queda algún hueso tiritando, hay un arte de los nervios, nada se ha roto todavía. Supe que lo que ardía estaba debajo, pájaros que caen de golpe. Yo volaba entre las tumbas. Sonríeme desde tus dientes, personas en cajas. Siempre quise saberlo todo. Crece a una velocidad asombrosa. Entre los techos asoman las nubes. Morirá al llegar la tarde. Injusto como una vida de sombra. Lejano para ti, lejano para mí. Alguien escribe sobre la piel y dice que morir es deber. Hace tiempo que vi los errores y con ellos la cándida alegría del muerto. Hoy respiro hacia ti con mascarilla. El aire escapa en tiras de recuerdos. En los días que tienen una herida confusa, en la facilidad de estar equivocados, dueños de la torpeza y el desaliño, se muere sin saber que no hay respuesta. Sierra eléctrica en el corazón, un cenicero lleno de rostros. Cuando llegaste no te dolía nada y ahora eres carne en el escaparate. Y en la calle hay una fiesta, nadie ve el reguero de sangre. Las huellas de palabras recuerdan a verdades de juguete. He acariciado las mejillas, también quise calmar los nervios. No dejar que la calavera, que el filo del hueso cantara. Sobrevivirá. Haces lo que debes y nadie sobrevivirá. Cumples tu destino y nadie sobrevivirá. Nadie sobrevivirá porque el amor es de nadie. Arregla las costuras del ojo, que puedan verse bien los blancos. La diana está preparada, apunta bien. Vas a despertar en la luz, sin luz. Ánimo, que se acaba todo. Los números hacen ecuaciones raras. Queda poco a lo que aferrarse. Nuestras cifras dibujan la última alegría. Es como una estatua de hielo. Teme que le hable o me mueva. El tiempo nos borrará a los dos y nadie sabrá nada de nadie.
Bueno, amigas y amigos, continuamos. Me había perdido. Tenía cabeza en otra parte. Y continuamos con... ¿Con qué continuamos? Pues la verdad es que no lo sé, así que os voy a dar el correo de este programa para así, mientras os lo doy, puedo pensar en cómo seguir. Es, si queréis decir algo, podéis hacerlo al correo electrónico a este lado de la tumba, @yahoo.es, o bien podéis escribir al apartado de correos, en el caso de que queráis enviar alguna cosa, al apartado de correos 12065 Barcelona 08080.
Que te vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. Y ya después que pasen muchas cosas, que estés arrepentida, que te...
Bueno, con este bolero enfermo de, así es como él los llama, de Corcovado, llamado Amarga Navidad, hemos ganado un poco de tiempo y continuamos. Amarga Navidad. Sí, con esta referencia al Año Nuevo me acabo de acordar. Bueno, primero que no os he felicitado el año y lo hago, que ya lo había hecho mentalmente. Y por otra parte me ha hecho recordar que al principio del programa os he hablado, os he prometido que os leería fragmentos del inicio del libro de Leila Guerriero, Los suicidas del fin del mundo, crónica de un pueblo patagónico, y eso mismo es lo que vamos a hacer ahora. El viernes 31 de diciembre de 1999 en Las Heras, provincia de Santa Cruz, fue un día de sol. Había llovido en la mañana, pero por la tarde, bajo el augurio favorable del que parecía un verano glorioso, se hicieron compras, se hornearon corderos y lechones y se vendieron litros de vino y de sidra. Allí y en toda la Argentina se preparaba la juerga del milenio con fiestas, alcohol y fuegos de artificio. Pero en Las Heras, ese pueblo del sur, Juan Gutiérrez, 27 años, soltero, sin hijos, buen jugador de fútbol, no vería de todo eso nada. No sabía mucho de la muerte, como no lo supieron los demás, los otros 11. Pero el último día del milenio, supo que no quería seguir vivo. A las 6 de la mañana, mareado por el alcohol, húmedo por la llovizna de un amanecer del que sería un día radiante, golpeó la puerta de la casa de su madre hasta que ella lo hizo entrar. Siguieron gestos de alguien que plantea seguir vivo, pidió comida, comió. Después, enfurecido, salió a la calle. Su madre se quedó laxa, temblando en un comedor repleto de estufas asfixiantes. Cuando corrió a buscarlo, ya era tarde. Lo vio al doblar la esquina. Pendía como un fruto flojo de un cable de la luz en plena calle. Eran las 7:15 de la mañana. Esa noche, a las 12:00, estalló el fin del milenio y en las eras hubo fiestas. Nadie suspendió los encuentros, las comidas, el brindis de la medianoche. Habían sido muchas. Los vecinos ya estaban habituados a esas muertes. De a poco, con más ímpetu desde 1993, la crisis hizo furor en la ciudad. En 1995 el desempleo trepó al 20% y 7.000 personas se fueron de las eras. Quedaron los que estaban cuando fui. No todos, pero sí muchos. Eran los solos y los dolientes, los rotos en pedazos. De algunos, no de todos, habla esta historia. Presunto caso paranormal en las eras. Una vidente denunció a un agenciero de meterse en sus sueños. La mujer dice que es para sacarle los números de quiniela. Un particular caso rayano en lo policial, esotérico y tal vez paranormal ocurre en la localidad santacruceña de las eras y que, de acuerdo a sus características de no mediar alguna conciliación o intervenir la justicia, podría derivar en situaciones mucho más graves que las imputaciones y amenazas que se han registrado hasta el momento. Lo concreto es que una mujer de unos 60 años que dice ser vidente y haber estudiado para psicología ha denunciado públicamente al único agenciero de apuestas de quiniela y loterías de las eras de ingresar por las noches a sus, entre comillas, sueños con el solo propósito de sacarle los números que supuestamente van a salir en una futura jugada. Eso, así, decía el diario Crónica de Comodoro Rivadavia, la primera vez que puse las eras en Google y dejé que apareciera lo que apareció. Llegué a las eras a principios del otoño de 2002 a mediodía. Era intendente desde el 99 José Luis Martinelli, un hombre de la Alianza que el 23 de marzo del 2002 en esa provincia gobernada por el justicialista Néstor Kirchner, después presidente, se había hecho eco del reclamo de los desocupados del petróleo y había tomado con ellos y otros funcionarios la cercana batería de rebombeo Loma del Cuy 2 de Repsol YPF, acusando a la empresa de no emplear mano de obra local. La toma de la batería paralizó el yacimiento Los Perales durante un día hasta que Repsol se comprometió a crear los puestos de trabajo reclamados. Martinelli y otros funcionarios fueron procesados por delito federal, pero con el paso del tiempo fueron sobreseídos. Aunque no trascendieran los cortes, las tomas, los piquetes eran habituales en las eras. En enero de 1999, durante 15 días y en reclamo de puestos de trabajo, los desocupados habían cortado la ruta 43 que une la ciudad con el resto del mundo. Durante 2 semanas no habían llegado al pueblo diarios ni alimentos y nadie pudo entrar o salir. Los comercios ya empezaban a vender comida racionada cuando los piqueteros llegaron a un acuerdo con Repsol y levantaron el corte. Pero yo no estaba ahí por eso. Aquel día de otoño el viento sacudía el ómnibus de la empresa Sportman que une Comodoro Rivadavia con las eras. El ómnibus era demasiado viejo y la ruta 43, escenario de todos los piquetes, se clavaba en el horizonte sin ninguna interrupción, sin ninguna curva. A los costados, arriba, abajo, no había nada. Ni pájaros, ni ovejas, ni casas, ni caballos. Nada que pudiera llamarse vivo, joven, viejo, exhausto, enfermo. Solo había eso. Desierto puro. Los balancines del petróleo con sus cabeceos tristes y el ruido de una botella que iba y venía por el pasillo y que nadie, ni yo, se molestaba en levantar. No éramos más de 5 pasajeros y el chofer impávido y un poco de música. Recuerdo que fue lo primero que vi. Quizá la YPF de la entrada o la avenida Perito Moreno con bulevar al medio. O el cementerio o el enorme galpón de chapas que decía Transporte Las Heras. Sé que no vi, ni entonces ni nunca, la pintada que alguien me había dicho que existía. Las Heras, pueblo fantasma. Fíjate, apenas llegas, lo primero que ves es eso. No hacía falta. El pueblo era una obviedad. No había gente, ni jardines, ni ventanas abiertas, ni carteles con nombres de las calles. Los árboles parecían sobrevivientes de alguna cosa mala. Después supe que no había cine, ni internet, ni kioscos de revistas, y que cada tanto el viento cortaba los teléfonos, auspiciados por una cooperativa municipal, porque allí no llegan el largo brazo de la telefónica ni las pretensiones francesas de Telecom. El día era de sol y eso ayudaba, pero cuando bajé del ómnibus el viento me empujó, trastabillé y sentí un chirrido de arena entre los dientes. Alcé mi mochila y caminé hasta el hotel. La recepción estaba quieta, como de siesta, pero era mediodía. Dejé la mochila en el piso y esperé. Había gente en el bar, un sitio agradable, de mesas de madera y ventanas con cortinas transparentes que dejaban pasar la luz. Uno de los pocos, habría después, donde no hay música tronando ni chicas ofreciéndose a 50 pesos. Y el comentario ya estaba en todas partes. Como un tsunami, el piquete se había batido sobre la ruta. No se podía regresar a Comodoro. Un chico con cruces tatuadas en los nudillos apareció detrás del mostrador. Me dio la bienvenida, las llaves, el control remoto del televisor y me preguntó si ya sabía. ¿Qué cosa? Que en este pueblo pasan cosas raras. Es todo por culpa de los indios enterrados que andan por ahí. Hay muchos indios enterrados acá. Subí a mi cuarto. Cerré la puerta. Encendí el televisor y no había nada. Solo estática. Una nube gris. El viento arrancaba las ventanas de su sitio, los dientes y las muelas. ¿Qué fui a buscar ahí? No sé qué vi. ¿Qué estaba buscando?
Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, puesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas no nos las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella yo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos lo habría dado siempre más. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, puesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Pues sí, no se me ha ocurrido algo más desesperante que este tema para acompañar las peripecias de la entrada en escena de Leila Guerriero en el panorama, en el escenario sobre el que empiezan sus investigaciones sobre esa ola de suicidios entre jóvenes, adolescentes, jóvenes y otras personas más mayores, pero sobre todo jóvenes en ese pequeñito pueblo patagónico, antaño una próspera colonia petrolera, y con el tiempo hundiéndose en la crisis y convirtiéndose en un pueblo fantasma, como muchos de sus habitantes lo definían. Y bueno, después de este inicio algo patético, esperpéntico, del libro genial de Leila Guerriero, Los suicidas del fin del mundo, del que quizás más adelante os contemos más cosas, y que me recordó mucho todo este panorama, este contexto, me recordó a otra novela, en este caso de un chileno, José Donoso, El lugar sin límites, otro pueblo perdido también donde no llega la carretera principal y las vías del tren ya son vías muertas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí estamos a este lado de la tumba. Sé que os prometí hablar de otras cosas hoy, pero ya os puedo anunciar que no va a ser posible porque no sé por qué, pero es una fatalidad.
Escribió la combatiente. Anoche hacía frío, estaba sin cigarrillos. Las estrellas son un peligro. Siempre lo dije, cayó una a mi lado y casi me rompe el alma. Pensé en mi niño. Leyó el combatiente. Anoche pensé en tu niño. Releyó el soldado. Anoche hacía frío, pensé en el niño. Y se limpió la sangre de las botas. Era un papel sin valor político.
Y este texto de Rodolfo Wolf, del uruguayo en este caso, no el Rodolfo Walsh, como dije el otro día, aunque los dos me caen bien, solo que uno está vivo y el otro está muerto, y uno es argentino y otro uruguayo. Después de este poema que leía Ruth sobre, bueno, de Rodolfo Wolf, me ha hecho recordar una cosa que resume bastante bien las situaciones que se crean, los arquetipos que se van creando en la mente de una persona a partir de hechos muy concretos, muy pequeñitos, cotidianos y fugaces. A partir de esos instantes se abarca algo mucho más grande y que luego llega a ocupar un espacio considerable y alejado de lo que fue en su origen. No sé si me explico bien, generalmente no lo hago muy bien, pero aprovecho para leeros esta pequeña anécdota que también escribí hace tiempo y que me vino a la mente a partir de un párrafo de un libro de un autor que creo que era argentino o uruguayo, no estoy seguro, llamado Guillermo Sacomanno, llamado El Oficinista. Al mediodía el centro es un hormiguero. Al salir del edificio la multitud los envuelve. Caminan por la avenida y doblan por la peatonal. En cada esquina camiones militares, brigadas antimotines, equipos con cascos, chalecos antibalas, lanzagases, ametralladoras y perros de ataque. La llovizna ácida ha menguado, pero el día sigue brumoso. A pesar de los comercios y las vidrieras iluminadas, la sensación que se tiene es nocturna, sensación que refuerzan los reflectores de los helicópteros enfocando aquí y allá, vigilando que no se formen grupos. Que cuatro o cinco personas se junten puede ser el origen de una manifestación. Un grupo aquí, otro allá, varios más, de pronto gritan, se concentran y arrojan granadas contra los edificios. Los más peligrosos son los guerrilleros suicidas que pueden entrar en un banco, un ministerio o un restaurante cargados de explosivos. Entonces, el centro de la ciudad es un campo de combate, una masa de desesperados busca refugio mientras las explosiones y los disparos aturden. Alaridos, corridas, ladridos, gases, llamaradas, escombros, chatarra, cuerpos mutilados. Si se produce un disturbio, él tirará de la joven hacia una recova y sin desperdiciar la ocasión, con el afán de protegerla, la abrazará y la besará. Pero este mediodía se presenta sin novedad en el frente céntrico y él no puede desplegar su heroísmo. Tiene que conformarse con ser amistoso. Cuando leí este fragmento, recordé una manifestación a la que fui con ella. Todo en aquella época me resultaba muy extraño, como cuando estás a punto de descubrir que lo que te rodea forma parte de un decorado, o que la piedra es cartón y los colores de las cosas dibujos convulsamente animados. La misma manifestación tenía unas motivaciones imprecisas. El ayuntamiento de Barcelona pretendía sojuzgar determinados comportamientos, criminalizar otros y estigmatizar la mayoría de actitudes ciudadanas que no respondieran a los clichés convencionales. Empeñados, como siempre, en ocultar la desigualdad y la pobreza, pretendían multar a putas y mendigos por el hecho de mostrarse en la calle. Tampoco según qué actividades y expresiones artísticas estaban bien vistas. Resultaba todo muy esperpéntico. Y sin embargo,
En la manifestación había personajes de lo más variopinto. Fue de las pocas veces en que una congregación humana multitudinaria me resultaba acogedora. En el momento en que la gente empezó a correr, yo me pregunté por qué extremo de la miserable autosuficiencia municipal se habría reventado la paciencia colectiva. No me preocupaban los desperfectos, la coreografía de los disturbios, la evolución por las calles de los funcionarios violentos con palos en las manos. Solo me preocupaba una cosa: no perderla a ella. Luego me di cuenta de que en realidad ella siempre se había desenvuelto en la urbe mucho mejor que yo. Ella podía defenderse con muchas más posibilidades de éxito que yo, una especie de imán para las complicaciones. Aún así, le agarré la mano con fuerza mientras todo se iba al diablo y le repetí una y otra vez que no se perdiera, que no se perdiera, que no se separara de mí, que podía ser peligroso, que toda esa gente corriendo en todas direcciones, que esas piedras, que esos policías secretos revoloteando, que tanta desgracia buscando un nombre. Vamos, que corrimos juntos por ahí sin rumbo fijo y que no logro recordar el final de todo aquello. Solo me quedó una fuerte sensación de algo que se disgrega, de un organismo vivo que se deshace en componentes volátiles e incontrolables, de una facilidad extrema para que las cosas se pierdan. Es una muy mala cosa la tendencia a simbolizar los menores actos de la existencia, a envolverlos o dotarlos de un rebozado que lo más probable es que le venga grande. Pero creo que esa tendencia no es algo que se escoja, más bien se sobrelleva. Y así quedan esos jirones de sensaciones vacías, pero repletas de angustia ante las líneas de un libro. En algún lugar de mi interior hay unos desórdenes callejeros en los que alguien me suelta una mano y se confunde entre la gente crispada y eléctrica. Y sin moverme del sitio, me doy cuenta por enésima vez de lo fácil que es perder.
Your day breaks, your mind lives. You find that all of us are kinds linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hug. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears, crying no. A love that should have lasted years.
You stay home. She goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone. She doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her.
Se puede seguir manteniendo que son montones de cifras escuetas y aburridas que no dicen nada. Se empieza a experimentar una curiosidad morbosa por saber cuántas otras formas de morir caben en cada minuto de lectura. Y los dedos parecen humedecerse al volver las páginas. Por supuesto sudan, porque evidentemente no puede ser sangre. La muerte por hambre dispone de una nota al pie que explica que la tabla, porque hacía falta una tabla, aparte, con la edición de los muertos de hambre según la edad, los que más mueren son niños. Es válida solo para el año de edición del libro, ya que es una cantidad que aumenta rápidamente y en progreso aritmético. También hay muerte por exceso de comida, pero es 119.000 veces menos frecuente. Estos datos tienen algo de exhibición y algo de chantaje. De hecho, solo quería echar un vistazo a esta sección, pero luego leí como forzado, como cuando nos sacamos la venda de una herida sangrante solo para verla, o hurgamos con un alfiler en un diente cariado. Duele, sí, pero es difícil dejarlo. Estas cifras son como una sustancia inodora e insípida que poco a poco penetra en el cerebro. Y eso que casi no he mencionado y tampoco tengo la menor intención de enumerar ninguna de las secciones dedicadas al abandono, a la decrepitud, a la invalidez, a las deformaciones de órganos, puesto que empezaría a citar el libro en vez de escribir su reseña. Sin embargo, es decir verdad, estas columnas de cifras ordenadas en tablas sobre todas las clases de muerte, estos cuerpos de niños, viejos, mujeres, bebés de todas las nacionalidades y razas, escondidos como fantasmas detrás de las columnas de cifras, no son la esencia del libro. Después de escribir esta frase pensé si era verdad. Y repito, no, no lo son.
Hasta aquí hemos llegado, amigas y amigos. Empezamos ya a retirarnos. Hay cosas que no os hemos podido traer de nuevo. Hemos dejado pasar nuestro contraataque navideño, la visión pagana de la Navidad y la visión contrapuesta de Jesús a Apolonia de Tiana y a Krishna. Pero si queréis leer estos textos, ya que no sé si los traeremos, los podréis encontrar o bien en el libro de Xavier Musquera, de donde los extraje, el triunfo del paganismo, o si no, en nuestro blog de juannicho.wordpress.com. juannicho.wordpress.com, creo que es, sí, eso es. Sé que os dije que terminaríamos este tema, pero se nos van acumulando las cosas y realmente nos vemos arrastrados en este tsunami de contenidos que nos cuesta mucho recortar. Así que probablemente ya de modo definitivo en la semana que viene terminemos con los trocitos que nos quedan, con los pequeños retazos de vida y muerte a este lado de la tumba, que aunque mucha gente se equivoque y diga siempre el otro lado de la tumba, es este lado, que no deja de ser el lado de la vida. Lo dicho, la semana que viene volveremos con más temas y también con las primeras observaciones y comentarios acerca de los espíritus de los suicidas. Ya veréis cómo os interesará, por mucho que lo veáis con levantamiento de cejas, de una ceja en todo caso, es el levantamiento escéptico. De todas maneras, yo creo que encontraréis cosas bastante curiosas en todo ese recorrido que haremos. Será ya la semana que viene. Ahora seguro que lo que estáis deseando es que nos lleven pronto de aquí.
Al Señor llevan pronto. 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 Al Señor llevan pronto.
Pues sí, ya nos lleva, ya nos marchamos y os dejamos tranquilos. Recordamos el correo electrónico de nuevo: a este lado de la tumba, @yahoo.es. A este lado de la tumba, @yahoo.es. El blog Juan Nicho, todo junto, juannicho.wordpress.com. El apartado de correos 12065 de Barcelona 08080. Y el podcast a este lado de la tumba .contrabanda.org. Esto creo que es todo. No queda más. Solo decir que esta es vuestra emisora Radio Contrabanda 91.4 en la FM. En horarios, bueno, como en directo los lunes de 7 a 9 y media. Y luego en algunos otros horarios dispersos por el tiempo y el espacio. Y los miércoles en nuestra emisora fraterna, amiga, hermana, Radio Pica 96.6, en horarios de la tarde. Y en las dos, pues también en internet. Esto ha sido todo. Un abrazo muy grande a todo el mundo. Y hasta siempre, hasta la semana que viene. Chao, feliz año a todos y a todas. Chao.